La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La pérdida de agua se produce por excreción, es decir, el sudor, por defecación y por evaporación. El balance hídrico depende también del medio ambiente, es decir, de la humedad, la temperatura, el viento y la humedad, por supuesto, de los alimentos.
Por otra parte, la vitalidad de los animales está sujeta en gran parte a la capacidad de soportar cambios en el balance hídrico y a la facultad de evitar cambios perjudiciales mediante dispositivos de protección o procesos de regulación.
Saludos amigos, como es habitual en cada uno de nuestros espacios, iniciamos con algunas cosas curiosas sobre el agua, sobre nuestros ríos y mares. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento, sean bienvenidos.
Esperanza Suárez también les saluda y les da la bienvenida. Pues sí, Fernando, nos encanta abrir la fuente de la vida, como tú dices, con esas curiosidades, consejos, esos consejos indispensables para una vida saludable y un cuidado responsable de nuestro planeta. Durante los próximos 30 minutos vamos a estar acompañándoles.
Efectivamente, porque La Fuente de la Vida es un viaje radiofónico por las páginas de la Biblia, que parada tras parada va recorriendo diferentes estaciones, diferentes libros, para de esta manera ayudar a cada uno de nuestros amigos que nos siguen a llenar cualquier vacío interior, dar respuestas a preguntas que surjan del alma y ayudar en cualquiera que sea la inquietud espiritual que se pueda tener.
Este espacio toma su formato del programa A Través de la Biblia del Dr. John Vernon McGee. Aquí en España ha sido Virgilio Bagnoni el que lo ha adaptado y traducido. Una de las originalidades que este espacio presenta es que pone a disposición de todos aquellos que lo deseen y soliciten los bosquejos y las notas del libro sobre el que se estuviera reflexionando. De esta manera, el oyente puede seguir cada una de las lecciones que programa tras programa se emiten.
Así que amigos, deberían estar muy atentos porque al finalizar La Fuente de la Vida les vamos a dar varias opciones para que se pongan en contacto con nosotros si este es su deseo. Decirles también que una vez finalice este espacio, ustedes pueden volverlo a escuchar en la web www.lafuentedelavida.com, y si la tecnología ha llegado también a su teléfono móvil, pueden descargarse la aplicación para seguir programa a programa.
No se olvide, amigo, puede volver a escuchar el programa en www.lafuentedelavida.com y descargar las aplicaciones A Través de la Biblia y RTM 360.
Efectivamente, Esperanza, fácilmente se pueden descargar y podemos encontrar en español diferentes contenidos, especialmente el programa A Través de la Biblia y su versión para España, La Fuente de la Vida, y también encontrarlo no solamente en español, sino en más de 40 idiomas disponibles. Además de muchos otros contenidos. Recuerden, A Través de la Biblia y RTM 360.
También pueden conectarse con La Fuente de la Vida en Facebook y en Twitter. Ahora ya nos vamos a ir al tiempo musical, porque en cada programa presentamos una canción en colaboración con un gran número de cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial precisamente para La Fuente de la Vida.
A todos ellos les decimos gracias y ahora vamos a escuchar el tema que tenemos para hoy.
Soy un peregrino en páginas, muestro el camino, camino con minas, mi mano se amena, manan rimas, hermano, el boli domino de mí, no escucharás timo, no escatimo en palabras para contar lo que vivimos.
En estos líricos es Levi Clan, Samuex, Ray Ben, libres sobre el papel.
Rajo mi corazón, fluye tinta, el alma se plasma de formas distintas. Hay maneras variopintas de hacer lo mismo y miles de motivos para usar un ritmo. Sobre el papel me aplaco y peleo, en versos planeo, empleo pluma, plomo, en la bruma vida planteo. Vuelo, me libero, velo, revelo, mi alma stop. La llama no se sofoca, la luz enfoca en mi blog. Para liberar cadenas con temas, lidiar problemas, conquistar con discos para desmontar esquemas. Reír o llorar, parar o seguir. firma, dueño de las palabras para poder conseguir incidir con el beat, con el mix, siente el track, soy Levi, suena rap, tu corazón hace crack, futuro y raíces, risas y cicatrices, triunfos y deslices, la vida y sus matices, para no parar, para acaparar tu atención, que el sonido sea un punto de inflexión, para traer fe, el porqué de cada renglón, para que entre esperanza en tu corazón. Rap es de paso, vivir es cruzar un campo de razas, y serás serás que danzan mientras es humana, una nueva línea para casa y esperanza. Rap es de paso, siente, pasos construyendo frente, entre palabras, el alma fría, frente al papel mis problemas se diluyen. Cerrido de sirena, si coches chocan, si te cubre la arena, no dejes que te esconda.
Vivimos en una sociedad donde la información lo es todo. Si antes las personas podían estar desconectadas por completo de las noticias más importantes, hoy es casi imposible no enterarse de cosas triviales que ocurren al otro lado del mundo.
Es la globalización. Y es que hay aspectos tanto positivos como negativos en el aluvión de información que obtenemos, pero entre todo eso hay algo que es muy positivo: poder tener acceso al libro de los libros, a la palabra de Dios y conocerla en profundidad. Dios lleva comunicándose con nosotros desde hace milenios. ¿Qué tal si seguimos escuchando su voz?
Puede parecerles extraño esto de escuchar la voz de Dios, pero para ello les vamos a invitar a ir con nosotros a los primeros versículos del capítulo 1 de la Carta a los Hebreos. Nos adentramos en este libro del Nuevo Testamento. Ya verán, amigos, cómo la misma palabra de Dios cobra vida en su interior. Así que vamos a escuchar y, por supuesto, vamos a obedecer cualquiera de los principios que se desprendan de la reflexión de hoy. Tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65. ¿Lo tomaron? 601-2032-65. Ahora ya, adelante la reflexión con Virgilio.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Regresamos hoy, estimado oyente, a la Epístola a los Hebreos. En nuestro programa anterior simplemente pusimos la base, el fundamento para el estudio de este libro. Tuvimos que dedicar un programa completo para esto porque es necesario tener una buena base cuando uno tiene que colocar o construir una gran estructura sobre ella. Y tenemos una gran estructura en la Epístola a los Hebreos. Al concluir el programa anterior, presentamos un breve bosquejo general. La primera sección de esta epístola es doctrinal. Los primeros 10 capítulos nos revelan que Cristo es mejor que lo que llamamos la economía del Antiguo Testamento. La segunda y última sección de esta epístola es práctica y demuestra que Cristo nos proporciona mejores beneficios y obligaciones o responsabilidades. Por cierto, esa fue la norma que el apóstol Pablo siguió en sus otras epístolas, es decir, que expuso la parte doctrinal y después la parte práctica. En nuestra opinión, hay una gran abundancia de evidencia de que Pablo escribió la epístola a los Hebreos. Aunque no podemos decir dogmáticamente que él fue el autor, sí podemos afirmar de una manera muy dogmática que estamos tratando aquí con la palabra de Dios, con aquello que el Espíritu de Dios nos ha dado. Y como el Espíritu Santo es indiscutiblemente el autor de esta epístola, el escritor humano y la fecha son datos secundarios. La epístola a los Hebreos es una de las epístolas más importantes de la palabra de Dios. Con toda sinceridad, no nos sentimos dignos de interpretar estos textos en solitario y por ello hemos citado en nuestra introducción al libro cuatro declaraciones de destacados expositores bíblicos. Desde cuatro diferentes puntos de vista, cada uno de ellos llegó al mismo punto de enfatizar la persona de Jesucristo. Por lo cual, reclamamos la promesa del Señor Jesús cuando dijo que el Espíritu de Dios vendría y tomaría las verdades de Cristo y nos las daría a conocer, como podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. Y a menos que Él haga eso, estimado oyente, no vamos a avanzar mucho en esta carta, de eso estamos seguros. Tenemos que recordar que esta epístola fue dirigida a los creyentes hebreos en la coyuntura de dos grandes épocas, La época de la ley había llegado a su fin. El sacrificio en el templo, que en otros tiempos había sido tan importante y significativo, en esa nueva época ya no tenía sentido. Lo que Dios había requerido antes era pecado practicarlo en los nuevos tiempos, como esta epístola dejó bien en claro. La carta a los hebreos fue dirigida entonces a estos creyentes hebreos, aunque sus enseñanzas son válidas para los creyentes de todas las razas y de cualquier época de la historia. Por ello, estas páginas son valiosas e importantes para nosotros en la actualidad. Sin embargo, necesitamos tener presente que fueron escritas para creyentes hebreos. Por ejemplo, decir que Cristo era superior a los profetas fue especialmente significativo y positivo para los hebreos. Leamos entonces el versículo 1 de este primer capítulo de la carta a los hebreos, que inicia un párrafo en el que se establece que Cristo es superior a los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Usted habrá observado que este versículo comienza con la palabra Dios. Este libro se apoya en ciertas premisas. Por ejemplo, cuando uno estudia geometría, hay ciertos axiomas con los cuales hay que contar como punto de partida y si uno no lo hace, no comenzará en absoluto. Y lo mismo sucede en el estudio de las matemáticas. De la misma manera en que se puede probar que 2 más 2 es igual a 4, también se puede probar que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Estas son verdades probadas y aceptadas. Y cuando un hecho ha quedado aceptado y establecido, uno puede continuar avanzando para probar otro hecho. Ahora, en el libro de Hebreos, así como en el libro del Génesis, no se ha hecho ningún intento de probar la existencia de Dios. En algunas instituciones, como los seminarios, se han programado cursos para construir algún sistema filosófico por medio del cual pueda probarse la existencia de Dios. Hemos participado en algunos cursos de ese tipo y no nos parece que hayamos aprovechado bien el tiempo. ¿Hay en usted una apreciación equivocada si no puede salir afuera y mirar hacia las montañas? ¿O dirigirse a la playa y mirar al mar? ¿O elevar la mirada al cielo y reconocer que hay un Creador? Dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estimado oyente, si el universo creado no le está diciendo a usted algo sobre un creador, hay algo radicalmente equivocado en su forma de pensar. Según el Salmo 14, versículo 1, fue el necio el que dijo en su corazón, «No hay Dios». La segunda suposición que encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, es que Dios ha hablado. Somos conscientes de que Dios es una persona inteligente y que ha dado a la humanidad un cierto nivel de inteligencia. Pero si no hemos tenido una revelación de Él, esperemos recibirla. Es inevitablemente lógico que el Creador logre comunicarnos un mensaje. Bien, estimado oyente, Él se ha comunicado con nosotros y tenemos una revelación clara en la palabra inspirada de Dios. El primer versículo de la carta a los hebreos supone que las escrituras que tenemos están divinamente inspiradas. La revelación a la cual se refiere es la revelación del Antiguo Testamento, tal como la tenemos en la actualidad. Hay quienes piensan que el apóstol Pablo no escribió la epístola a los hebreos y uno de los argumentos que utilizan es que esta carta se ha escrito en un idioma griego de alto nivel. Fue escrita por alguien que dominaba el idioma griego. Tiene una suavidad y una belleza que perdemos en las traducciones que tenemos. Uno encuentra que aquí mismo, al comienzo de esta carta, hay cierto juego de palabras. Comienza diciendo aquí, habiendo hablado muchas veces. Muchas veces corresponde a la palabra griega polúmeros y la expresión de muchas maneras corresponde a la palabra griega polútropos. Usted puede darse cuenta, pues, de la belleza lingüística que tenemos aquí, polúmeros y polútropos. Es una frase casi poética que suena al estilo de Homero. Pero hay mucho más que belleza. Es además una declaración extraordinaria y de gran importancia. Cuando el escritor dijo muchas veces, no estaba hablando del tiempo tal como nosotros lo concebimos. El énfasis fue que Dios habló a través de Moisés, pero antes habló a Abraham. Él aparentemente habló con Abraham por medio de sueños y enviándole al ángel del Señor, pero cuando él habló con Abraham, no le dijo lo que le dijo a Moisés. Dios no le dijo nada a Abraham acerca de la ley, no le dio los 10 mandamientos, pero más tarde Dios sí le dio los 10. Voy a repetir porque hubo un ruido. Pero más tarde Dios sí le dio los 10 mandamientos a Moisés. Incluso más adelante en la historia le dijo a David que vendría un rey por su línea de descendencia que sería su salvador. Dios no le dio esa información a Moisés ni tampoco se la había dado a Abraham. En realidad, Dios le dio a Moisés una ley que establecía que Israel no debería tener un rey terrenal porque Dios sería su rey. Dios, sin embargo, conocía el corazón humano, y en el pasado Israel quiso ser como las otras naciones que estaban a su alrededor y tener entonces un rey humano. Fue hermosa la forma en que Dios actuó en tiempos como aquellos. Él les concedió su petición, aunque envió flaqueza para sus almas. Dios la utilizó como un método para enviar al Mesías, el Salvador, a este mundo. Así es que este primer versículo nos está diciendo que Dios no le dio a Abraham toda la verdad, pero la fue añadiendo a medida que fue tratando con hombres diferentes a través de los años. Y lo que él está diciendo aquí en esta maravillosa palabra es que Dios no le dio todo a Abraham. Elimino la frase esta que comienza con «y lo que él está diciendo aquí». Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, cuando se cumplió el plazo divino. Así que ha habido un desarrollo de la verdad en la Biblia. La segunda palabra, polútropos, o sea, de muchas maneras, significa que Dios usó diferentes formas de comunicación. Él se apareció en sueños a Abraham, pero a Moisés le dio la ley. Y más tarde él hizo ciertas promesas a Josué. Habló a través de sueños. Él habló a través de la ley. Habló a través de diferentes tipos y figuras. Habló a través del ritual. Habló a través de la historia, a través de la poesía, a través de la profecía. Y utilizó todas estas maneras o formas diferentes en el transcurso de un periodo largo de tiempo, utilizando a unos 45 escritores y comunicando su palabra en un periodo de unos 1500 años. Así es que el escritor nos dejó aquí algo realmente maravilloso. ¿Se ha detenido usted a pensar que la multiplicidad de escritores en sí misma convierte a la Biblia en un libro notable? Los escritos de Miguel de Cervantes fueron y son magníficos en el nivel humano, pero él fue el único autor de sus obras. Por otra parte, Dios usó muchos escritores humanos para escribir la Biblia. Usó hombres con diferentes antecedentes y diversas capacidades. Por ejemplo, uno de ellos, Simón Pedro, no controló muy bien el idioma griego, pero no vamos a criticarle porque muchos de nosotros no alcanzamos el nivel que él alcanzó. No obstante, Dios usó a Pedro. El escritor de la Epístola a los Hebreos, que nosotros creemos que fue Pablo, era un experto en el idioma griego. Cuando Pablo escribió a los Gálatas y a los Corintios, usó el lenguaje de la vida diaria, usó el vocabulario que la gente usaba en los puertos, y Pablo había estado en aquellos lugares porque viajó mucho por barco. Pero esta carta a los Hebreos es una obra de arte. Esta epístola comienza con una gran presentación mencionando a Dios. No hay nada antes de su nombre que trate de probar que Él existe. Si usted niega la existencia de Dios, el problema es suyo, no de Dios. Algunos que se consideran intelectualmente en la cúspide del conocimiento niegan la existencia de Dios. Pero si uno considera sus mentes limitadas, que en cuanto pueden se refugian en la duda y las compara con la de Dios, parece evidente por qué Dios no malgastó su tiempo probando quién es Él. Así que si una persona va a venir a Dios, debe creer en primer lugar que Él existe. Leamos el versículo 1 hasta donde lo hemos considerado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y continúa diciendo, a los padres. ¿Quiénes son los padres mencionados en este versículo? Son Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, David, Isaías, etc. Estos fueron los padres, pero ellos no son nuestros padres ni tampoco los suyos, estimado oyente. Obviamente, estas palabras fueron escritas a gente que llamaba padres a Abraham, Isaac y Jacob. Y esa fue la razón para que se llamara a esta carta la Epístola a los Hebreos. No obstante, Él es también Dios de los no judíos y podemos estar agradecidos por ello. Y continúa diciendo el versículo 1 que Él habló a los padres por los profetas. Un profeta era alguien que hablaba por Dios y para hablar de parte de Dios él podía hablar de eventos que se encontraban en el futuro. Dios habló por medio de muchos hombres que fueron profetas y ellos fueron grandes hombres con mensajes extraordinarios. Se requirió la participación de todos ellos juntos para proporcionarnos el Antiguo Testamento. Pero lo mejor que podría decirse es que ellos entregaron simplemente una revelación parcial. Pero ahora veremos que Dios ha hablado finalmente, completamente, adecuadamente y ciertamente en su Hijo. Continuemos leyendo el versículo 2 de este primer capítulo de Hebreos. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, Dios ha hablado finalmente por medio de su Hijo, y la traducción literal sería, nos habló en el Hijo. O como cierto expositor bíblico dijo, Dios nos habló en alguien que tiene el carácter de ser su Hijo. Si Él hablara en este día desde el cielo mismo, Él repetiría algo que ya ha dicho, porque tenemos la última palabra de Dios para este mundo en Cristo Jesús. Dice aquí también, en estos últimos días nos ha hablado. El término nos es muy importante al referirse a los mismos a quienes Él habló por medio de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, es decir, a los creyentes hebreos. Recordemos que el Padre habló desde el cielo diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd». Como vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 5. Y ya que el Padre ha pronunciado su palabra final en el Señor Jesucristo, es también la palabra final para usted y para mí. El Hijo es el que está ante nosotros. Bien, vemos que Él estaba diciendo aquí, en estos postreros días nos ha hablado. Por lo tanto, Cristo es superior a todos los escritores del Antiguo Testamento, porque la revelación está llena de Él. Él cumple todo el Antiguo Testamento y Él mismo presentó la palabra final de Dios a los hombres. Como dijo Jesucristo cuando estuvo aquí hace más de 2000 años y como quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 15. «El Espíritu de verdad tomará de lo mío y os lo hará saber». Así que el Espíritu de Dios, hablando por medio de Juan, Santiago, el doctor Lucas, Pablo y Pedro, y por los otros escritores del Nuevo Testamento, nos ha dado la revelación completa de Dios. Y ahora se nos muestra la superioridad del Hijo en 7 declaraciones inigualables. Estamos seguros de que nosotros no podemos comprender o abarcar con la mente ninguna de ellas en su totalidad. La primera declaración es, a quien constituyó heredero de todo. El Señor Jesucristo ha sido designado heredero de todas las cosas. Ahora, esta afirmación hace surgir una pregunta. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, leemos que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Se nos dice que la creación es suya porque Él la creó. Ya le pertenece. Pero entonces, ¿cómo puede ser Él el heredero de todas las cosas? Bueno, Él vino a este mundo y asumió nuestra humanidad. El primer hombre de la raza humana recibió dominio sobre toda esta creación y nosotros no enfatizamos esto lo suficiente, porque en Génesis hay declaraciones tremendas expresadas con solo unas pocas palabras. Esa fue la forma en que Moisés escribió los primeros 11 capítulos del Génesis, con palabras breves. O sea que él preparó un relato breve. Y cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26, que le concedió al hombre dominio sobre toda la tierra, no hizo de él un jardinero de primera clase con la intención de que plantara rosales y podara los ciruelos. Adán tenía dominio. El dominio tiene que ver con gobierno. Toda la creación estaba bajo su autoridad. Creemos que cuando él quería que hubiera más humedad, simplemente tenía que ordenarlo. Y creemos que cuando él quería un poco más de calor, simplemente hacía que subiera la temperatura. Creemos que él controlaba este mundo. Pero cuando él pecó, perdió ese control. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, se convirtió en un hombre. Él realizó milagros en todas las esferas. Él tenía control sobre el cuerpo humano, tenía control sobre la naturaleza, podía calmar las tormentas y pudo alimentar a 5.000 personas. Él recobró todo el poder que Adán había perdido. Ahora el Señor Jesucristo va a ser el heredero de todo y en la Escritura se nos dice que nosotros somos herederos de Dios. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La palabra coherederos es interesante. No significa herederos iguales. Los herederos iguales pueden cada uno de ellos disponer de la forma que quieran de la parte que les ha sido asignada en el testamento. Pero cuando hablamos de coherederos en un testamento, significa que alguien más tiene el control de la herencia y esa persona asigna solo una cierta cantidad a cada uno en el momento apropiado. Esa persona administra la herencia. Bien, el Señor Jesucristo es el heredero y nosotros somos simplemente coherederos juntamente con Él. Por lo tanto, Él controla toda la herencia y Él puede ponerle a usted o a mí a cargo de algo en el universo. Así es que somos coherederos junto con Cristo. Tenemos una herencia que es incorruptible, inmaculada, que no se consume y que está reservada en el cielo para nosotros. Y tenemos esta herencia debido a las muchas cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros. Él recuperó lo que Adán había perdido y aún mucho más que eso. Nos ha hecho coherederos con Él mismo. Cristo es el que lo va a heredar todo. Y hasta donde sabemos, a ningún profeta en el Antiguo Testamento se le prometió algo como esto. Es que el autor de la Epístola a los Hebreos nos mostró en este pasaje que Cristo fue superior a los profetas. Y aquí debemos concluir por hoy. Le sugerimos leer la totalidad del capítulo 1 para tener así una idea general del mismo, ya que al continuar nuestro estudio nos ocuparemos de los detalles. Así que, estimado oyente, esperamos contar con su compañía en nuestro próximo encuentro para continuar nuestro recorrido de esta gran epístola.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.